Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, oren por Alex y Julia, están en Honduras, están en una capacitación con Steve Smith y él ya después viene, va a estar con nosotros también el domingo 7, con nosotros. Quizás te preguntas, bueno, ¿qué hace el pastor de la iglesia con una camiseta de fútbol predicando? Eso es una herejía, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué camiseta es? Gracias, Ismael, no esperaba menos de ti, ¿ok? Bueno, cuando fuimos a Italia, se me ocurre predicar con la camiseta de Coquimbo y 10 italianos siguen la cuenta oficial del club. Dije, podría hacer lo mismo acá, saquen su celular, pero no, no lo hagan. Bueno, ¿por qué estoy con la camiseta? Bueno, los que saben, sí, soy fanático del fútbol, pero específicamente de mi club, ¿no? Y me identifico deportivamente con este club. Mis papás siguen viviendo a 6 cuadras del estadio. Y yo, de que tengo uso de razón, vivo con mis papás. Hasta el día de hoy, la conversación de los días lunes con mi viejo, lo llamo por teléfono, y que si ganó Coquimbo, que si perdió Coquimbo, que si empató. Y hasta el día de hoy, él me dice, ¿qué crees? Me sigo, él siempre se va caminando, me voy siempre por el camino que acostumbrábamos ir. 2 cuadras a la derecha, 1 a la izquierda, 1 más, y llegamos y me siento siempre en el mismo lugar. Yo iba al estadio cuando el estadio era de madera. Siendo niño, me daba miedo porque era todo de madera, estaba el tablón, un espacio vacío, otro tablón, y yo decía, un día me voy a caer de aquí, ¿no? Y sentía que para mí era un estadio grande, pero era una cosa de madera insignificante. Toda mi infancia había mi club en la segunda división, ¿okay? De fútbol. Para los que no saben de fútbol, ahora ya está en primera división, iba puntero, ¿okay? Faltan 9 partidos, mi papá me dice, ¿por qué no termina el torneo ahora y sale campeón por primera vez? Nunca ha salido. Ahí tienen una foto del estadio, ahora ya no es el que yo iba. Está lindo, ¿ok? Si quieren ir alguna vez a mi ciudad, ahí está. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque aún me da un sentido de pertenencia. O sea, es como, ok, Coquimbo nunca ha salido campeón, nunca ha ganado nada. Mejor me hago del Real Madrid como para decir que mi equipo jamás. El día que me veas con algo así, pierdo toda credibilidad para ti. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso me define deportivamente. Mi identidad deportiva está ahí. Y no importa si las cosas van bien o van mal, es el club que yo voy. ¿Y qué tiene que ver eso con la predicación? Bueno, todo y nada. Okay. Déjame explicarte y ya te vas a dar cuenta por dónde voy. Llegamos al final de nuestra serie basada en nuestra misión como iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Viviendo, la repetimos, viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Alex nos habló de ese vivir, ese andar. Lalo nos hablaba de somos una comunidad de comunidades, espacios de gracia. Hablamos el domingo pasado de que el evangelio en sí es transformación, porque Dios nos apunta a ser transformados a la imagen del Hijo. Pero lo último tiene que ver con identidad, que encuentran su identidad en Cristo. Por eso era la única razón por la cual volvería a ponerme esta camiseta un día domingo, es si sale campeón, ¿ok? Entonces, ahí van a saber, y si no, me van a ver mi cara de frustración, ¿no? Vivimos en una era y en una época que habla mucho de identidad. No solo de identidad, sino de identidad vinculado a autenticidad. Es más, me quedé pensando, a veces pienso, y digo, es como que toda la vida se trata de una crisis de identidad. Cuando éramos niños, nuestra crisis de identidad era ¿por qué no somos qué? Grandes. Llegaste a la adolescencia y la crisis de identidad era no quiero ser un niño, pero me comporto como un niño, quiero que me traten como alguien grande. Llegaste a la juventud, pero ya la juventud, ya no la juventud de 15 años, la juventud donde empiezas a vivir solo y dices, oh, hay que pagar agua, luz, gas. ¿Y qué le decimos a los más jóvenes? ¿Bienvenido a qué? Al adulting, ¿no? Se paga el adulting, tiene costo. Y entras en una crisis de identidad y es como que me conviene estar en la casa de mis papás porque vivir solo está caro. Después viene la crisis de, bueno, soltero, no soltero, casado, está complicado. Que si llegan los hijos, que si no llegan los hijos. Después hay crisis a los 30, a los 40. Es como que cada cambio de folio es una crisis de identidad. Y cuando se supone que ya se llega a una edad madura, adulta, ya jubilado, peor, crisis de identidad total. Lo que me queda por delante es menos de lo que viví, mi vida no sirve de nada, es como que del día uno hasta el último día prácticamente vivimos en una crisis de identidad. De alguna forma, en medio de esa búsqueda de identidad, nos hemos olvidado que nosotros tenemos una identidad. Es estar en Cristo. Y tenemos en Cristo todo lo que necesitamos. Y por eso, esta mañana, si tienes tu Biblia, ábrela por favor en Juan capítulo 1. Quisiera anticiparte lo que vamos a hablar. Encontrar tu identidad en Cristo es encontrar tu ser auténtico. Hoy se escuchan esos consejos de autoayuda vacíos de contenido. Sé fiel a ti mismo, sé auténtico, sé tú. Siempre he dicho, esa es la estupidez más grande que puede existir. ¿Qué es eso? No, porque esa es tu identidad. Mira, encontrar tu identidad en Cristo es encontrar tu ser auténtico. Otra forma de decirlo sería así: solo cuando estás en Cristo eres realmente auténtico. Y a medida que encontramos nuestra identidad en Cristo, podemos vivir en comunidades transformacionales que encuentran ¿qué cosa? Y entonces, como la encuentro en Cristo, puedo vivir en una comunidad, porque ¿qué es aquello que tenemos en común? Cristo, pero específicamente estar en Cristo. Vestimos la misma camiseta, que no dice conexión vertical. Dice viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Hay algo mucho más grande que nos une. Ahora, hay un ejemplo en capítulo 1 de Juan, de alguien que habló de identidad y de alguna manera vinculado a autenticidad. Juan el Bautista, me encanta su vida, era un tipo medio extraño, ¿no? Un bicho raro, diríamos, ¿no? Apareció predicando en medio de la nada, vestía raro, comía cosas raras, su mensaje era raro. Les decía a los del segundo servicio, cuando hablamos de Juan el Bautista al inicio de Lucas, tenía la intención de venir así como disfrazado, caracterizado de Juan el Bautista, pero dije, no, eso va a ser un desastre. Pero algún día lo voy a hacer. Porque claro, ese hombre llamó la atención en medio de la nada, vestido con pieles de animales, predicando un mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando uno lee la primera interacción de Juan el Bautista, presta atención a lo que sucede. Leemos capítulo 1, leo para ustedes versículo 19 en adelante y sigue la lectura. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, fíjate la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Esa pregunta es de qué? Es una pregunta de identidad. ¿Te das cuenta? ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Pues entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Entonces, ¿quién eres? Otra vez, identidad. Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. Fíjate, la otra pregunta, ¿qué dices de qué? Eso otra vez es una pregunta relacionada con identidad. Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderece en el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Juan el Bautista rompe el silencio profético de 400 años. Y Juan el Bautista desde su nacimiento fue alguien especial. Todos sabían que era alguien especial. Fue hijo de dos hombres, de un hombre y una mujer mayores, dos personas mayores. Todos sabían, algo especial pasa con Juan el Bautista, pero nadie sabía qué era aquello que iba a ser especial. Hasta que apareció y su mensaje fue un impacto. Tanto así que líderes de Jerusalén, religiosos de Jerusalén, enviaron personas a preguntarle a Juan el Bautista. Y si prestaste atención a la lectura, la pregunta es, ¿quién eres tú? Si Juan el Bautista hubiese vivido en este tiempo, no creo que los líderes religiosos hubiesen mandado personas a preguntarle a Juan. ¿Cómo lo hubiesen hecho? Por redes sociales, sencillo. Ahí está lo que le llaman la huella digital. LinkedIn, ya sabes de qué trabajas, en qué trabajas, cuál ha sido tu currículum. Y en redes sociales colocamos esposo de, papá de, y si eres medio espiritual, hijo de Dios, ¿viste? Y con una Biblia, ya con eso ya podemos saber quién eres. Ahora, lo interesante es el tipo de preguntas que le hacen. Presta atención, de alguna manera, todas las personas somos empujados, al igual que Juan fue empujado, a buscar su identidad. Fíjate en primer lugar lo que le preguntan, verso 21. Le preguntan primero quién eres y él dice, yo no soy el Cristo. Esa expresión en el idioma del Nuevo Testamento es rápido para decir, hey, yo no soy Jesús. ¿Por qué dice eso Juan? Porque la gente estaba diciendo, ¿será este el Mesías? Entonces fíjate versículo 21. ¿Entonces qué? ¿No eres el Cristo? Le preguntaron, ¿eres Elías? ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Paréntesis. Jesús dice que Juan, si ellos lo hubiesen recibido, hubiese sido el Elías profetizado por Malaquías capítulo 4. ¿Pero por qué le preguntan, ¿eres Elías? Porque ¿qué decía la gente? ¿Será este el Cristo? Si no es el Cristo, ¿será Elías? Y después le preguntaron, ¿eres el profeta? ¿Ves? Somos empujados a buscar nuestra identidad en primer lugar fuera de nosotros, afuera de ti. Juan el Bautista le preguntaron, ¿lo que la gente dice o piensa sobre de ti, eso es lo que tú eres? No, yo no soy ni el Cristo, no soy ni Elías, ni soy el profeta. Esas ideas las sacó, esas preguntas vinieron porque la gente tenía una idea de Juan el Bautista. Al igual que Juan, nosotros somos empujados a buscar nuestra identidad, ¿sabes dónde? Afuera de nosotros. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Sabes cuál es el problema en buscar tu identidad fuera de ti? Vives en una dictadura. Yo le llamo la dictadura de la aprobación externa. Y buscamos ser auténticos, pero en realidad lo que somos es producto de lo que la gente dice de mí. Ahora, te doy un par de datos. Pensando en esto que le pasó a Juan. Tu identidad, afuera de ti. No, dice Juan, yo no soy lo que la gente dice. Muy interesante, nuestro país es el tercer país en el mundo que pasa más tiempo en el celular. Creo que después de Brasil y Colombia. En promedio son 8 horas. De esas 8 horas, el 90% de ese tiempo se dedica a redes sociales. No estoy satanizando con eso, el celular es del diablo. Todavía me acuerdo cuando era niño y teníamos el televisor ahí en casa y se predicaba. El cajón del diablo, le decía, nada que ver. El celular hoy es una herramienta de trabajo. Pero me llama la atención el tiempo que pasamos ahí. ¿No será que a veces nos pesa tanto lo que la gente dice de nosotros, que empezamos a buscar nuestra identidad afuera de nosotros? Juan el Bautista claramente dijo, no. La gente que diga lo que quiera, yo sé quién soy. Ahora, aclaro, no es que no me importe, no quiero que te vayas de acá con la idea de, ¿ves? No me importa lo que la gente dice. Y te dice, hola, ¿cómo estás? No me saludes, no me importa tu opinión. No, esa no es la conclusión, por favor. Me importa tu opinión. A mí me importa tu opinión. Porque si no, no viviríamos en comunidades. Estamos definiendo que nuestra misión como iglesia es vivir ¿en qué? En comunidades. Y eso hace que tu opinión para mí es importante. Espero que mi opinión para ti sea importante. Si algo anda mal en mi vida y tú te das cuenta, yo espero que tú me lo digas. Excepto que me saque esta camiseta, pero lo demás me lo dices con toda confianza. Me importa tu opinión. Una cosa es decir me importa tu opinión y otra cosa es que la opinión de otros me defina. Y creo que ahí hay que rascarle un poquito más. Proverbios dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cuando recibes una palabra de aprobación, eres lo mejor, ¿no? Pero cuando te dicen que hiciste las cosas mal, entras en depresión. Ni eras lo mejor, ni eras lo peor. El problema es que empezamos a buscar nuestra identidad fuera de nosotros. Nos importa tanto el que dirán, que hasta a veces llegamos a usar el servicio a Dios para sabernos aprobados. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! La identidad afuera de nosotros no funciona. Pero fíjate entonces lo que le dicen a Juan. Ya que Juan, tú no haces casos a lo que la gente dice de ti, la gente está diciendo que tú eres el Cristo, que eres Elías, que eres el profeta, y todos dicen que no. Fíjate el versículo 22. ¿Quién eres? Me encanta la pregunta. ¿Qué dices de qué? Si entrara Jesús esta tarde y te preguntara a ti de forma personal, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué le dirías? En nuestro país acostumbramos a usar el prefijo profesional, ¿no? Hola, soy el licenciado tanto. Hola, soy el Inge, doctor, lo que usted quiera. Juan dijo, yo no soy lo que la gente dice que soy. Entonces, ok, no busco mi identidad fuera. Entonces la gente le dijo, ¿y qué dices de ti mismo? Juan el Bautista fue empujado a encontrar entonces su identidad dentro de ti, dentro de sí mismo. Error. Tampoco funciona. Mira, en el mundo en el que vivimos, mundo postmoderno, donde no hay verdad absoluta, ¿quién y qué define lo que está bien o lo que está mal? No me digas Dios, estoy hablando de honestidad. ¿Quién define lo que está bien o está mal para ti? ¿Lo que yo creo? ¿Lo que yo siento? Si yo siento que esto está bien, lo hago. Si yo siento que esto no es pecado, no es pecado. Si yo siento que esto no está mal ante Dios, no está mal ante Dios. Si yo siento que, y vamos definiendo todo según lo que está dentro de nosotros. La pregunta que le hacen a Juan, bueno, ¿qué dices de ti mismo? Está siendo invitado a ver, defínete según lo que tú sientes. Y Juan dice, no va por ahí. Imagínate que no, nuestra identidad esté basada en lo que sentimos. No, hombre, un día me siento lo mejor y el otro día me siento lo peor. Y todo en un lapso de 3 horas. Súmale a eso la presión de este mundo con consejos del tipo, cuando tengas dudas, escucha tu corazón. Cuando no sepas qué hacer, busca bien dentro de ti. Sé fiel a ti mismo. Y todas esas estupideces que no sirven de nada. Lo único que hacen es mirarnos el ombligo y ensimismarnos. Porque es lo que hace el mundo. El mundo sin Cristo busca su identidad afuera de lo que otros dicen de mí me define, o la buscan adentro de sí. Lo que sienten determina lo que es verdad. Soy un desastre. Nos definimos, mira los verbos que usamos. Soy un desastre, soy un fracaso, soy un pésimo hijo, soy un pésimo papá, soy una mala mamá, lo que tú quieras. Pero como es imposible sentirnos tan mal, entonces usamos una estrategia. Bueno, sé que soy malo, pero no tanto como. Entonces empiezo a compararme. A ver, si son tan honestos como el primer y segundo servicio, yo sé que este es el mejor de todos, pero, porque el que sale por internet, ¿no? Dice, todos nos comparamos. ¿Estás de acuerdo con eso? Vivimos comparándonos. Nos comparamos, nuestra mente se compara con otros. Y meditando un poco para este domingo, compararnos no nos ayuda. Bueno, pero me da un punto de referencia. Sí, quita tú, pero nos comparamos ya sea para justificarnos o para no sentirnos tan mal. ¿De dónde viene esta idea de que es bueno compararte? Y otra vez, las típicas frases de autoayuda. No te compares con nadie, eres un ser único y especial. No te compares con nadie, está bien, pero no eres un ser único y especial. Tu identidad no está en eso. Ya vamos a ver en dónde está. ¿Quién fue el primer ser que instó a otro ser a que se compare? El diablo le susurró a la mujer Y le dijo, si tú comes de lo que no tienes que hacer, vas a ser como, compárate, vas a poder definir para ti lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a poder ser Dios para ti mismo. Y miles y millones de años, los que tú quieras, el mismo susurro está en nuestro oído. Y hemos creído la mentira que no está mal compararse. Eso es diabólico. Es real lo que sientes, pero no determina lo que es verdad. No define quién eres. Tu identidad no está fuera de ti, no está dentro de ti. Entonces, ¿dónde encuentro mi identidad? Encontrar tu identidad en Cristo es encontrar tu ser auténtico. Si no es ni de afuera ni de adentro, ¿de dónde viene nuestra identidad? Me encanta cómo responde Juan. Fíjate, Juan dice, y él respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Juan se autoconvenció de que él era un profeta? No. ¿Sabes dónde vino su identidad? Vino de arriba. Fue una identidad dada. No estaba ni afuera de él ni dentro de él. La gente dice cosas de ti, Juan, que digan lo que digan. Bueno, pero tú qué dices de ti mismo. Mira, yo simplemente soy, yo soy lo que Dios dice que soy. Cuando le preguntan a Juan, él respondió con firmeza y con rapidez. Él no dejó que la opinión de la gente definiera quién era, ni lo que él pensaba de sí mismo. Juan sabía muy bien quién era él, porque su identidad provenía de Dios. En un sentido, Juan le creyó a Dios lo que Dios decía de él. Juan le creyó a Dios lo que Dios decía de él. ¿Sabes? Juan el Bautista fue alguien auténtico, no porque era un bicho raro, loco. Él abrazó la verdad de Dios sobre él. Y cuando uno analiza un poco, no tengo el tiempo de ver toda la vida de Juan el Bautista, hay algunas características de esta identidad que recibe Juan de arriba. Fue una identidad nueva. Fue relacional y vivencial. Mira, analicemos rápido. En aquel tiempo, este concepto de nuevo, las personas eran conocidas por ser fulanito de tal, hijo de fulanito de tal. Bueno, nuestro Querétaro, los que son queretanos saben a qué me refiero. Aquí todavía pesa. ¿Y cuál es tu apellido? Ah, yo soy hijo de... Ah, ok. Bueno, si ahora pesa, imagínate antes. Antes eras conocido como hijo de el nombre de papá, de algún abuelo. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista cómo se llamaba su papá? No, no te acuerdas, no importa. Se llamaba Zacarías, su mamá Elizabeth. Ah, sí, ahora te acuerdas. ¿Y te acuerdas que recibió una visión del ángel y Zacarías, el papá, siendo levita, dudó de eso y quedó mudo? Entonces, pues, dinos la visión, ¿no? Y, ah, está embarazada. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Y Juan pone en una tablilla, perdón, Zacarías pone en una tablilla el nombre. ¿Qué nombre puso? Juan. ¿Y qué dijo la gente? ¿Por qué le ponen Juan? Si no hay nadie en tu familia que se llame ¿qué? Tú te llamas Zacarías. Claro, porque la gente recibía como identidad ser hijo de fulanito de tal. Si yo te digo hoy vamos a hablar de Juan, hijo de Zacarías. Pero Juan el Bautista todos lo conocen. Porque la identidad que recibió Juan era una identidad nueva. Juan fue transformado en una nueva persona. No solamente fue nueva, fue relacional. Él fue la voz de Dios. Era como Dios en Juan, Juan en Dios. Literal, era la vida intercambiada. Él era, fue la voz de Dios para ese tiempo. No solo fue relacional, fue vivencial. Su vida fue definida por su identidad recibida de Dios. Para Juan el Bautista, la identidad que él recibió de Dios no fue un concepto, Fue una vida, un estilo de vida que terminó costándole su propia vida. ¿Acaso por predicar la verdad no terminó su cabeza en una bandeja? No fue un concepto. Su identidad fue nueva, fue relacional y fue vivencial. Y quizás tú me dices, Marce, gracias, buen sermón, no tengo que encontrar mi identidad afuera de mí ni dentro de mí, viene de arriba, gracias por hablarme de Juan el Bautista, pero yo no soy Juan el Bautista. ¿Qué hacemos con esto? Encontrar tu identidad en Cristo es encontrar tu ser auténtico. Nosotros también tenemos una identidad recibida de arriba. ¿Nos encontramos dónde? En Cristo. Y sabes, las mismas características de esa identidad recibida por Juan es la misma característica que vemos de nuestra identidad por estar en Cristo. Ahora, dijimos nueva, relacional y vivencial. ¿Cuál es la identidad que tenemos por haber creído, si creíste en Jesús como tu Salvador? Ser cristiano. No está mal, pero ¿qué es ser cristiano? ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? 3 veces. 2 veces en Hechos, 1 vez en Pedro. Cristiano es medio estático, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano? Ah, venir el domingo a la iglesia. Claro, eres de los que se levanta temprano para ir el domingo a la iglesia. Y sirve, ofrenda y está en un grupo. Eso, ser cristiano. La expresión favorita de Pablo es estar en Cristo. 164 veces aparece esta expresión de estar en Cristo, en Él. Y es algo tan profundo que podríamos hablar horas y horas de lo que significa esta identidad de estar en Cristo. Fíjate un pasaje, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, es nuestra motivación. Habiendo llegado a esta conclusión, y mira, Pablo empieza a explicar el Evangelio. La identidad que recibimos de arriba tiene que ver con haber creído el Evangelio. Pero no queda en algo estático. Fíjate, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Ves? El Evangelio nunca es algo estático de, ah, listo, ya yo tengo mi boletito. No, la cruz compró una identidad para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, otras traducciones dicen según criterios humanos, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. La base de nuestra identidad es la cruz de Cristo. Nuestra vida se transforma, dicen unos teólogos, es una expresión así, en una vida cruciforme. Toma la forma de la cruz de Cristo. Obvio que no significa que tenemos que andar así. Significa que ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, ya no veo a las personas según criterios humanos. Me importa tu opinión, pero ya no te veo como antes. Tú no eres mi fuente de identidad. Dejo de compararme. No busco en ellas mi identidad. Y llegamos al versículo 17 tan conocido. Leo la Nueva Versión Internacional, me gusta cómo traduce. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, dice, es una nueva creación. Esa es la expresión idiomática del Nuevo Testamento. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. La identidad que recibió Juan el Bautista al venir de arriba era nueva. Fíjate lo que dice el versículo 17. Si estás en Cristo, ¿eres una qué? Nueva creación. Algunas toman este versículo como, listo, borrón y cuenta nueva y nada pasó. No, ese es el concepto. Nueva creación apunta al futuro. ¿Te acuerdas Apocalipsis capítulo 21? He aquí vi cielos nuevos y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esa es la esperanza del creyente, una nueva creación. Pero Jesús, Pablo dice, nosotros por estar en Cristo, ya estamos en esa, o somos parte de esa nueva creación. En Apocalipsis 22 dice que Él enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor. Escucha bien, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué significa eso a la luz de ser una nueva creación? Tu identidad no está en lo que hiciste. No te define tu pasado, no te definen tus problemas, no te definen tus fracasos. Eres una nueva creación si estás en Cristo. Esto es increíble. Si eso no te emociona, te dices, y nosotros seguimos mendigando un poquito de amor en la opinión de la gente. Y desde el cielo, Dios te dice, estás en Cristo, eres una nueva creación. Claro que miro atrás y hay cicatrices que son tristes, pero no me definen. No me definen. Soy una nueva creación. Esa identidad no solo es nueva, es relacional. Fíjate el texto que sigue ahí hablando. Pablo dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y fíjate, verso 19. Que Dios estaba en ¿quién? En Cristo, reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y ahora nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos. No solo es nuevo, es relacional. ¿Qué significa eso? Dios estaba en Cristo, Cristo estaba en Él, en Dios, el Padre y el Hijo. Y ahora nosotros estamos ¿en quién? En Cristo. ¿Y Cristo en quién? En nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Vida intercambiada. Mi cabeza no para a veces cuando pienso en estos conceptos y digo, hay tanta profundidad. El arte en el medioevo, en la Edad Media, si te gusta algo de pintura, ¿cómo está Jesús en la cruz? Una tristeza, ¿sí o no? Que no está mal, pero no es toda la historia. Él no murió solo por morir. Él te dio su vida. Nosotros a veces estamos en Cristo y estamos así. Esa es la vida que Él te da. Si estás en Cristo es, yo estoy en Él y Él está ¿en qué? En mí. ¿Dónde está esa vida entonces? Es relacional. Jesús lo dice en Juan 17 muy claro. Mira lo que dice. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer. O sea, Jesús está orando por nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro único Salvador, para que todos sean uno. Siempre digo, cada vez que tenemos que ser más unidos. ¿Pero qué significa ser unidos? Como tú, oh Padre, dice Jesús, estás en mí y yo en ti, que también ellos, los que hemos creído, estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Estar en Cristo es una vida intercambiada. Mira, a veces decimos cosas que no están mal, pero están mal. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a Jesús. Y eso como que comunica una idea casi estática de, a ver Jesús, yo me pongo detrás tuyo para que Él no me vea. No. Tu vida en Él y la vida de Él ¿en qué? La Escritura usa eso para explicar una verdad espiritual tan profunda y usa analogías de vestimentas. ¿Entiendes por qué me traje esta camiseta ahora? En Zacarías está el sumo sacerdote con vestimentas inmundas. No puede estar ante Dios. Y en la visión de Zacarías, Jehová dice, quítenle esas ropas y pónganle estas. Esa es la vida intercambiada. Capítulo, volviendo a Corintios, el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es la vida de Cristo en ti, es tu vida en él. ¿Qué nos une entonces como una comunidad transformacional? Que en tu vida está la vida de Cristo. Pero todavía sigues definiéndote por lo que las personas dicen de ti. O por lo que tú, ¿cómo estás? Bien. Pero avísale a tu cara como que no le llegó la información. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dejo que me defina mi estado de ánimo. Ay, es que si mi matrimonio fuera diferente, es que si él me diera esto. Y vamos mendigando, buscando nuestra identidad fuera de solo lo que él nos puede dar. Solo en Cristo. Solo en él. Encontrar nuestra identidad en Cristo. Ahí es donde encontramos ese ser auténtico. Nos une la vida de Cristo en nosotros. Y es vivencial. Así como Juan el Bautista no tomó un título. Oh, yo soy la voz. Hola, soy la voz del que clama en el desierto. No, él lo vivió. Juan el Bautista, ¿qué dices de ti mismo? Yo jugaba con Jesús de niño, ¿eh? Te puedo dar unas fotos. ¡No! Él vivió una vida que fue modelada por su identidad. Entonces Pablo dice, como esa identidad la ha recibido de arriba, ahora soy embajador en el nombre de Cristo. Y voy por el mundo anunciando que en Cristo hay salvación. Y el mayor impacto que pueden ver en nosotros es que estamos en Cristo. Y otra vez Pablo usa una analogía de ropa. Aparece en Efesios capítulo 4 y en Colosenses capítulo 3. Despójense, desvístanse, ¿de qué cosa? Del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre. Déjame decirte cómo a veces hemos interpretado ese pasaje. Quítate el viejo hombre. Ok, acá Jesús está en la lista de todas las cosas que no puedo hacer. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a fumar, no me voy a embriagar. Me despojo del viejo hombre y ahora me voy a vestir del nuevo hombre. Voy a decir siempre la verdad. No voy a robar tiempo en mi trabajo. No, hazlo, está bien. Pero eso lo puede hacer cualquiera. Eso es moralidad. No se trata de hacer. Cuando Pablo está diciendo despójate de, es despójate de esa identidad estancada que has tenido por años. Despójate de esa identidad distorsionada que has tenido por años. Y él te dice, ponte una ropa diferente. Vestíos de Cristo. Me quito todo aquello que me definió por años y me visto de la nueva identidad. Estoy en Cristo, me pongo la camiseta y eso se ve. No voy a volver a usar esta camiseta, no te preocupes. Era a modo de ilustración. Si sale Coquimbo campeón, ya te dije, ya sabes. Aquí me verás. Soy apasionado por mi club, sépalo. Esta es una camiseta terrenal. La identidad que compró la cruz para ti es celestial. Esto es temporal. Hay gente, vengo de Sudamérica, el fútbol es un dios en Sudamérica. Eso es temporal. La identidad que compró Jesús es eterna. Si el próximo domingo aparezco con la del Real Madrid, sería un fake, ¿correcto? ¿Por qué nos quitamos entonces la identidad que Él compró para nosotros? ¿Por qué nos quitamos la camiseta de Cristo por el placer temporal del pecado, por mendigar un poquito de amor de una persona, por la aprobación de la gente? La identidad que Él compró tiene un color. Fue teñida con la sangre de Cristo. Eso hace la diferencia. ¿En serio la vamos a quitar y la vamos a usar como un trapo a conveniencia que me pongo el domingo? ¿O nuestra identidad empieza a transformar todas las áreas de la vida? Campeón o no campeón, me vas a ver siempre con esta. No importa el estado de ánimo, no importan las circunstancias, Él compró una identidad para ti. ¿Por qué poner en el lugar de Dios una identidad horizontal cuando la identidad la recibimos de arriba? Y cuando es así, ahí encontramos ese ser auténtico. No está ni fuera de ti ni dentro de ti, es de arriba. Y es una nueva creación. Y es Dios en ti y tú en Él. Y eso es tan transformador que la identidad en Cristo deja de ser un eslogan para ser una vida transformada que vivimos en comunidad. Esa es la identidad que Él compró para ti. Si has creído en Jesús, no solamente es eternidad garantizada, es una identidad transformadora. Esa es la camiseta que nos tenemos que poner. Y que el mundo pueda ver que Él es real. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque anima nuestro corazón. Gracias porque nos demuestra, Señor, lo equivocado que estamos, queriendo buscar de manera horizontal lo que solo podemos recibir de arriba. Gracias porque la cruz no solamente es sinónimo de salvación eterna, nos da para nosotros una identidad transformadora. Señor, ¿cómo no honrarte? ¿Cómo no darte todo el honor, toda la gloria? ¿Cómo no ir por el mundo? En cada área, como nos decía Alex, en el trabajo, con la familia. Con la camiseta bien puesta de ser tus hijos, comprados por la sangre de Cristo. Estamos en el lugar más seguro, estamos en Cristo. Que eso se pueda ver en nuestras vidas. Esa es la comunidad que queremos ser. Esa es la iglesia que anhelamos ser. Aquella que encuentra su identidad en ti. Te amamos, Dios, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.